vas a coger un vuelo.
Empezamos, muchachos.
Dele. Vamos.
Buenas noches. 7:00 p.m, 8 minutos de este 2 de abril del 2024. Acabamos de ver el debut de Millonarios por el Grupo E de la Copa Libertadores en el Estadio Nemesio El Camacho del Campín de nuestra gloriosa, muy noble y muy leal Bogotá Distrito Capital, donde me parece a mí, y yo quedo con sabor a poco, porque Millonarios hizo hoy un gran partido. La pasamos mal un rato, al principio del partido, la pasamos muy mal lógicamente al momento del penal, y lo que se vino unos minutitos después de ese penal, cuando se va arriba Flamengo, pero Millonarios hace un par de ajustes, Gamero mete a Emerson, Gamero mete a Daniel Ruiz, los dos muy cuestionados por su nivel actual, y son los que terminan arreglándole el partido al profe Gamero, a toda la hinchada azul, que llegó a las 5 de la tarde, un partido a las 5 de la tarde, un martes en Bogotá, sabemos que no es fácil, y el estadio estuvo lleno hasta donde su capacidad lo permitió, porque ya sabemos todo el tema del concierto y que la sur estuvo cerrada y el tema. Y al final termina Millonarios rescatando un empate con 10 jugadores ante uno de los grandes favoritos para ganarse esta Copa Libertadores. Entonces, lo que en un momento se pensaba que era buen negocio, que era un empate, al final termina siendo para mí un grandísimo negocio porque estábamos jugando con 10. E incluso con 10 y habiendo ya empatado 1-1, lo pudimos haber ganado 2-1 y al final tenemos un poquito más de finura en la definición. Entonces, no es que yo me quiera conformar con un empate, pero pues dejémonos de joder. Todos sabíamos contra quién estábamos jugando. Y por ejemplo, Pedro, y lo decían últimamente aquí en redes, solamente el valor de Pedro...
Es lo mismo que Millos.
Es todo el valor de la nómina, el bus, los hinchas y todo el café que hay en Colombia, más o menos, hermano. Así que creo yo que es un resultado que es justo en la medida en que Millonarios... hizo una buena presentación, no lo pierde, y reitero, me parece a mí que si hubiéramos sido contundentes, sobre todo en la primera parte, con lo que tuvimos en la primera parte, el palo de Leo y las otras opciones que tuvimos, hermano, podríamos estar hablando de otra cosa muy diferente. Hablaba yo con mi hermana por WhatsApp mientras estábamos viendo el partido a la distancia y lo decíamos, ¿no? Que a esos equipos, después del primer tiempo, a esos equipos usted no les puede dar ventaja. Usted no puede equivocarse, y equivocarse es no concretar las que usted tiene y dar papaya en defensa, y pasó tal cual. Primer tiempo no concretamos las que tuvimos, dimos papaya con un error de Larry, que a mí me parece más es un error de imprudencia, para mí se tropieza, termina siendo penal, no hay nada que hacer, para mí es indiscutible, y ahí parecía que se nos venía la noche encima, y al final termina Millonarios rescatando un valiosísimo empate, jugándole con muy buena cara a este Flamengo, que yo creo que todos estamos esperando que vinieran y pues pasaran por encima del equipo de Gamero, y no fue así. Así que gracias a toda la gente que ya está conectada con nosotros, déjenos ahí su mensaje y díganos desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están oyendo, y un abrazo muy especial también a toda la gente que nos va a ver y nos va a oír después en diferido. Rápidamente por aquí en YouTube, Margarita Rueda dice: Azules noches, un empate contra estos monstruos, segundo gol que reciben en el año, ese es otro tema, arco invicto de más de 1000 minutos, con 10 jugadores del minuto 60, me perdonarán, pero qué resultado, dice Margarita Rueda. Y por acá está Azul por Siempre, que nos saludó, fue el primero en saludarnos desde YouTube. Dice: Azules noches, Edu, Juanse, a todo el tercer tiempo, un empate con un sabor extraño, pero lo importante fue no haber perdido. Y desde Facebook, el primero en saludarnos fue Juan Celi Duarte, que dice: gracias, Azul. Así que bueno, un abrazo para todos ustedes, díganos ahí de dónde están conectados, y yo saludo rápidamente también a otro de los compañeros de batalla, hermano, en este tercer tiempo, Juan Sebastián Gómez. Hermano, buenas noches, ¿cómo va?
¿Qué hubo, Edu? Buenas noches, y hermano, sí, contra todo pronóstico, creo que cuando íbamos perdiendo 1-0 y faltando 10 minutos, pues nadie se iba a imaginar que íbamos a empatar más frente a este equipo, pero bueno, curiosamente los dos más flojos que venían, porque hay que decirlo, ni Emerson Rivaldo ni Daniel Ruiz venían jugando bien. Y hoy precisamente los dos que estaban en discusión, porque decíamos que no habían vuelto en su mejor nivel, posibilidad en el empate, creo que la jugada es toda de Emerson, que se metió un pique y metió un enganche muy bueno. Y bueno, Daniel, que estaba donde tenía que estar, Edu. Yo creo que lo importante era sumar frente a ese equipo. Cuando usted mira las estadísticas del primer tiempo, Millonarios hizo 13 tiros en totales. Solamente uno fue al arco, que fue el de Cataño, el de Jordana, perdón, que saca el arquero. Pero claro, hubo un remate en el palo, hubo un enganche por la banda de Cataño que le hace una bicicleta bonita al defensa y nadie llega a rematar. O sea, hermano, creo que fue, inclusive lo pudimos ganar como lo pudimos perder, porque Flamengo también tuvo dos muy claras, una que también que sacó Montero, pero sí, ese era el partido que nos íbamos a jugar. La idea que Flamengo decíamos, no, eso está jugando la, el final del Carioca, no, aquí vino y puso todo, todo es que usted mira la nómina y fue pucha.
No se guardó
de
ese,
nada. De Arrascaeta es un tipo que usted le da medio metro y chao, chao. Y pues lástima la falta de Larry, yo sigo pensando que fue afuera, pero bueno. El árbitro, inclusive usted se ve, si se da cuenta, creo que el VAR lo llamó, pero él ni siquiera fue, o sea, ya estaba convencido que fue penalti.
Sí.
Y sí, un error en salida, y hermano, un jugador de esos mundialista, porque este man es el volante de creación de Uruguay, ¿no? El del volante de la, imagínese. Usman de esos no le puede dar ventaja, y bueno, pues con 10 hombres, con uno menos, y que entra a la historia, ¿no? Por ahí Mr. Chip decía que Daniel Ruiz es el suplente que menos se demoró en hacer gol, entrando, 90 segundos creo que fue.
98.
Entonces, pues, ¿qué hay en el 98? ¿Qué hay en la historia de la Copa Libertadores, Millos y Daniel Ruiz? Entonces, pues, hermano, ya pensar en Bolívar, lo bueno es que Millos va a tener descanso el fin de semana, no hay fecha de Colombia, porque acuérdese que ya se adelantó el clásico que ganamos.
Sí.
Entonces, eso le sirve a Millos para recuperar lesionados, hermano, porque esa travesía que se viene, La Paz y Pasto, va a tocar casi que partir dos equipos, hermano, porque se vienen dos partidos jodidísimos, porque acuérdense que dijimos que Bolívar es el rival a vencer, si queremos Correcto. Pensar en el segundo lugar, ¿no?
Sí, señor, tal cual, porque es que usted bien lo nota. Aunque bueno, mire que mire cómo cambia el fútbol en 90 minutos, Juanse, porque todos coincidimos en decir que el rival a vencer era, no sé, porque hacia allá va mi comentario, Bolívar y Palestino. Asumiendo todos que Flamengo va a caminar el grupo. Yo no le voy a decir hoy que Flamengo no es un gran equipo, lo es. Y justamente por eso el resultado de Millonarios para mí es tan valioso. Pero Millonarios, Total. Si te hubiera metido las que metió el primer tiempo, este partido termina a favor de Millonarios y estaríamos hablando de pronto de otra cosa.
Claro.
Ahora, de todas maneras, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? El fútbol tiene esos equipos coperos, esos equipos que tienen jerarquía, esos equipos que tienen esas individualidades que pesan bastante, y en cualquiera que tienen la meten y ganan un partido que tenían enredado. Y eso es lo que le estaba pasando a Flamengo, porque si bien Millonarios la tuvo, Flamengo también la tuvo. Y es cierto, en el primer tiempo, por ejemplo, la expectativa de gol que tenía Millonarios en el primer tiempo era de 1.21 contra 0.63 de Flamengo. O sea, estaba mucho más cerca del gol Millonarios en la primera parte que el rival. Y eso que ellos empezaron, digamos que mucho mejor que nosotros. Pero Millonarios se fue aplomando, Millonarios fue entendiendo. Hay una cosa que a mí me gustó mucho, Juanse, y es que Millonarios, para mí, nunca se le vio nervioso, nunca se le vio con pánico escénico. Y yo lo digo puntualmente no por jugadores ya hechos y derechos como un McAllister, como un Montero, como un mismo Cataño, hasta de pronto por ahí un mismo Jordana. Yo lo digo más por el gran partido que se jugó para mí. Johan Hernández, que para mí en el software está calificado muy bajito, Johan Hernández para mí se jugó un gran partido.
Quinto partido de profesional. El man ya se graduó. Ya, esto fue, eso es la vida, hermano. Las oportunidades,
sí,
agárrelas.
El otro gran partido para mí que se jugó Alex Moreno Paz. Partidazo tremendo se jugó Moreno Paz. Sí, con,
reitero,
con mucha, mucha personalidad, y para allá voy. Y lo de Elvin Alfonso. No menciono a Juan Pablo Vargas porque ya Juan Pablo Vargas es un jugador hecho y derecho. Yo estoy resaltando a esos jugadores que podrían haber tenido algo de esa ansiedad y de ese temor de saltar a la cancha a jugar una Conmebol Libertadores, porque Juan Pablo ya es mundialista, ya le metió por Alemania. Ese man está más allá del bien y del mal. Pero estos tres que mencioné, Johan Hernández, Alex Moreno Paz y Ervin Alfonso, para mí se jugaron un gran partido de fútbol hoy en la saga defensiva de Millonarios. Me parece que controlaron bien en la medida en que estuvieron bien concentraditos en la parte de atrás de Millonarios. Lo de Larry, hermano, ya lo dijimos, un penal y una expulsión no te perdona y no hay nada que hacer ahí. Pero creo yo que al final termina jugando un gran partido el resto de la parte medular de Millonarios. Cataño, primer tiempo me parece que fue muy bueno, en el segundo se fue diluyendo un poquito, y ya lo que fue Giraldo, lo que fue McAllister hasta el cambio también, ya creo que a Maca sale por puro desgaste, pero creo yo que también se jugó un partido relativamente decente, y Jordán arriba tratando de hacer lo que podía, y Leo Castro que al final termina saliendo lesionado. Entonces creo yo que Millonarios hizo un buen partido de fútbol, y cuando usted tiene revulsivos como los que se venían esperando, por ejemplo, Emerson, Juanse, a Emerson se trajo para ser inicialmente un suplente que resolviera.
Y ahí, eso es.
Y el man entró y se hace la jugadota, y es el que asiste a Daniel Ruiz, que acaba de entrar junto con él, ellos dos solitos terminan arreglando el partido. Entonces, sí, me parece que lo de Millonarios hoy es para resaltar. Ahí rápidamente dice casi que el 1-1, pero para que vayamos analizando, Juanse, si quiere, y de pronto Alvarito, que está en la parte de atrás, ya le vamos a saludar también, váyanos poniendo, porfa, si es tan amable, ahí en la imagen, justamente el 1-1, para que vayamos conversando sobre eso. mientras invitamos a que la gente nos siga escribiendo y nos diga desde dónde están, le doy el paso a Juanse saludando a Sebastián González, que nos dice, como siempre desde Quinta do Anjo en Portugal, viendo a Millos, siento que les faltó un poco creerse el cuento. Y lo de Larry, falta de concentración. Hay que definir las que tenemos. Yo creo que pero, sí, un poquito eso de creerse
claro, el cuento. Claro, pero lo que dice Vélez, Carlos Antonio en su cuento, es verdad. Vea, primero pues le quitamos el invicto de, es un equipo que no perdía o no pierde desde diciembre, y lo que decía Vélez, no comimos de camiseta, yo creo. O sea, nada más usted remontarlo a un equipo que está pues candidato a ganar con 10 jugadores, eso es de admirar, hermano. Y por el nivel que venía mostrando Millonarios, pues porque es la realidad. O sea, no veníamos en el mejor nivel y contra un equipo que vale 6 veces más, perdón, imagínese, que usted, y que tiene 3 Libertadores, y que, mejor dicho, tiene un montón de copas, y que tiene una hinchada enorme que es igual del tamaño de, qué sé yo, este país entero. O sea, una locura, sí, hermano. O sea, es una locura. O sea, es de que, verdad, hermano, que cuando, creo que no hemos dimensionado el rival.
Eso, es que así va yo, Juanse. Cuando usted enfrenta a un rival que tiene, a un tipo como David Luiz, en su saga central.
Mundialista.
¿Entiende? Ya sabemos quién es David Luiz. O sea, yo veía
Pulgar,
a David Luiz, hermano, y Giordana contra David Luiz, el mismo McAllister. Yo decía, mierda, Cataño, hermano, tratando de pintar la cara. Y usted dice, pucha. Entonces, usted tiene un David Luiz. Usted
Pulgar,
tiene un
mediocampista.
Usted tiene un Pedro, que justamente anoche yo hablaba con un amigo aquí que es brasileño. Él es hincha del Corinthians. Y me decía, bueno, ¿cómo la ves para mañana? Y yo le decía, pues jodido, hermano, porque pues no podemos decir las cosas como no son. Y me dijo, fíjese en Pedro, me decía él. Es un tipo, él me estaba contando anoche que Pedro lo quiso Corinthians en algún momento y no se pudo por lo que sea, pero que ese es el delantero que todo el mundo está buscando en Brasil en su momento. Me dijo, fíjese en ese tipo. Al final Pedro de pronto no termina siendo tan relevante, y a eso voy yo, a que tal vez la saga de Millonarios hizo muy bien el trabajo haciendo ver mal a uno de los jugadores que era para estarle echando ojo el día de hoy. Entonces, Pedro, un jugador bastante importante, creo que Millonarios lo supo controlar. Así que Millonarios termina con una calificación global de 6.92, Álvaro Montero 6.8, Joan Hernández 6.9, Juan Pablo 7.1, Alex Moreno Paz 7, Delvin Alfonso 7.2, Cataño 7.3, Maca 7.4, Daniel Giraldo 6.8, Larry 5.5 y con la expulsión, eso es lo que realmente le baja la calificación durísimo, Giordana 7.1, Leo Castro 6.4, y los que terminaron entrando, Emerson por Giordana, a Emerson le dan 7.1, y a Dani Ruiz, que entra por Cataño, le dan 7.4. ¿Su opinión de eso, don Juanse, para saludar a Álvaro?
No, pues hermano, creo que el software calificó, digamos, duro a gran parte de la defensa, sobre todo pues a Hernández. A mí Hernández el partido me gustó, pues es que, hermano, vuelvo y les digo, es el quinto o sexto, si no me equivoco, partido como profesional del man. O sea, imagínese usted sentir esas cosquillitas en el estómago, Edu, de ese muchacho que tiene 18 años recién cumplidos. ¿Quién se imaginaba que usted a los 18 años fuera a tocarle? Porque no digo mentiras, es un tema de necesidad pura.
Completamente.
Y Alex Moreno Paz, que yo no entiendo, pues porque Gamero lo tenía sentado. Bueno, hermano, hay que decir las cosas. Oscar Vanegas no viene jugando bien y ha cometido bastantes embarradas. Yo no sé si lo van a renovar, pero pues hermano, el man está ahí sentado. Creo que Alex Moreno Paz juega en ambos perfiles de central y hoy lo hizo excelente, anticipó muy bien. Creo que Pedro no tuvo ninguna así de cara al arco y creo que pues fue por el buen trabajo de la defensa de Millonarios. O sea, correcto. Creo que el software ahí se descachó un poquito y pues nada, Vargas, creo que si usted se da cuenta, el error en salida de Vargas es donde deja expuesto ahí a Larry con de Arrascaeta, y pues al hombre le toca obviamente tumbarlo y pues es roja porque se, ¿cómo se dice?, oportunidad explícita de gol, cuando el jugador está de frente al arco y usted lo tumba, ahí roja, nada que hacer. Ahí toca mirar, Edu, a ver qué, seguramente un Vega o un Pereira, eso que juegue en La Paz, vamos a ver cómo plantea ese partido Gamero, pero de resto con las calificaciones estoy de acuerdo. Creo que me gustó mucho el partido de Cataño, sobre todo el primer tiempo. De pronto Giordana no fue tan vistoso, tuvo un remate ahí que sacó Rossi, y pues hombre, la de Leo Castro, que lastimosamente fue al palo, pero creo que sí hay que mejorar en eso, ¿no? O sea, la idea es que cuando usted tiene tantos tiros, por lo menos la mitad vayan al arco, pero bueno, solamente uno fue al arco en el primer tiempo. Sí. Pero en general, yo creo que bien, Montero tuvo una, pues nada, en el penal también, nada que hacer.
Cuando estábamos 0-0.
Montero sacó la que tenía que sacar.
Sí, sí, señor, tal cual. Vea, aquí estoy viendo a Joan Hernández, efectivamente 18 añitos, nació el 20 de febrero del 2006.
¿Usted cuántos años tenía en el 2006, Edo?
2006 yo ya estaba trabajando, calcule. Yo ya me había graduado y ya estaba trabajando. Yo tenía 23.
No, qué locura, sí. Pero bueno, no, buen jugador. Sí, casi. Pero hermano, esa es la vida. Usted las oportunidades se le presentan y estos millonarios, nada que hacer. Así como a muchos se le han dado 10, 20, 30 partidos y no arrancan, como el señor Brochero, que hay una conversación pendiente de ese man. Joan Hernández en su quinto partido, listo. Así es, hermano. Y así es la vida y así son las oportunidades. Entonces ahí no hay que decir nada, que es que démosle tiempo, que esperemos lo que se adapte. Nada, hermano, así es esto.
Sí, señor. Mire los numeritos de Joan Hernández. Tuvo una intercepción, una entrada, ganó 2 de 5 duelos en el piso, ganó todos los duelos aéreos que tuvo, 3 de 3.
Sí, no comió de nada.
11 veces, solamente cometió 2 faltas, recibió una, la tocó 53 veces. Este dato es bueno, vea, 82% en la precisión de los pases.
Muy bien.
28 de 34. Y eso cuando usted juega con el estilo de Gamero, que es salir jugando desde atrás con la pelotita pegada al pie y al piso, eso es muy, muy bueno. No es un jugador que sea esos cortes que la van tirando a la tribuna o para donde sea. Completó 1 de 2 centros. Vea este otro dato, Juanse. Balones en largo que intentó, 6. Balones en largo que completó, los mismos 6.
Oh, muy bien. Por eso le digo que me parece muy bajita la calificación del software.
Sí. Lo de Joan Hernández, para mí, sobre todo por lo que usted estaba diciendo, que es un jugador muy joven, que estaba haciendo su debut de Copa Libertadores, me parece que es muy, muy bueno lo que hizo él. Y miremos rápidamente lo de Alex Moreno, que también fue otro de esos que estamos destacando nosotros. Alex Moreno, que es ese jugador que yo creo que por lo que usted estaba diciendo, ya está empezando a ganar nuevamente la confianza de Gamero, 22 añitos, mide 1.85. Y el partido de Alex Moreno se resume en lo siguiente. Ganó 4 de 6 duelos en el piso, ganó todos los duelos aéreos, 1 de 1. 84% de precisión en los pases también, vea.
Muy, por eso.
Muy, muy centradito también, 32 de 38 pases fue lo que logró. Este sí no logró tantos balones en largo, solamente 2 de 7, pero en general me parece que la tocó 50 veces, 4 entradas, 3 intercepciones, la despejó una vez, me parece que hizo también un buen partido, realmente me parece un buen partido. John Hernández nos dice por acá en Facebook, independientemente del marcador, ¿no sienten ustedes que es gratificante ver que el equipo levantó y se le vio jugar con gónadas? Es verdad, sí, al equipo se le vio una actitud diferente. Álvaro Prieto está por ahí, hermano, los saludo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Edu, ¿se me escucha bien?
Perfectamente, hermano, ríguese, por favor.
Bueno, un saludo muy especial, como siempre, a todos esos hinchas que nos escuchan y nos ven en vivo y en diferido, especialmente a todos aquellos que lo hacen como Edu desde fuera del país o desde fuera de la ciudad y que de pronto no tuvieron la oportunidad de estar desde el estadio. Seguramente esa voz de aliento llegó hasta acá para lograr ese empate tan valioso bajo las circunstancias en que se presentó, ¿no? Sin duda, quedar con uno menos en Copa Libertadores ya es difícil, y quedar con uno menos faltando media hora de partido es más difícil, y quedar con uno menos frente a un rival que en nómina es tan superior es todavía más difícil, y creo que el resultado como se dio es un resultadazo. Ahora sí, destacar mucho lo que ustedes decían, creo que fue, por decirlo así, una graduación de ciertos jugadores que, si de pronto habían generado dudas, creo que hoy sabemos que son juveniles que sin duda hay que proyectar y hay que poner más. O sea, hablo de Moreno Paz y de Johan Hernández. Creo que hoy se graduaron en madera para jugar en Millos. Creo que lo demostraron. Creo que, como ustedes decían, hay otros que han tenido oportunidad y todavía no lo han demostrado, capaz si les dan una oportunidad más adelante y se gradúan, pero estos dos hoy creo que dieron una muestra de carácter. Lo de Alex Moreno Paz me alegra muchísimo, porque creo que ya había tenido algunos partidos más, no había despegado tanto, pero creo que en lo que hizo en el Clásico y lo que hizo hoy demuestran que es un jugador que está aquí para coger esa titular una vez salga Ginás y salga Vargas, probablemente Ginás, porque es su perfil, y de eso me gustó del partido. Y por lo demás, un partido disputado al principio, creo que lo alcanzamos a sufrir un poco, un par de jugadas de Flamengo muy, muy, muy claritas, pero después de eso, creo que Millos de a poquito lo fue cogiendo la manija al juego. Creo que no se la jugó hoy por la intensidad, que es lo que normalmente hemos hecho antes. Yo no sé si si Gamero, a raíz de lo que había pasado antes en esos partidos, primeros partidos de Copa Libertadores contra Fluminense, contra Atlético Mineiro, donde arrancamos con full intensidad y de pronto eso nos expuso un poco atrás, inclusive con esa intensidad cedida echaron a Sosa en ese partido con Fluminense. Hoy no vi un equipo full intensidad, pero sí vi un equipo como muy, muy concentrado, muy, con bloques muy juntos. Me pareció inclusive por momentos un poquito más pasivo de lo que quisiera ver, pero no pasividad de no querer correr, sino pasividad de ocupar los espacios y de estar concentrados. Y eso hizo que después de esos primeros minutos pues no nos viéramos tan metidos atrás o tan pasados por encima por un rival que tenía en teoría herramientas con que hacerlo. Y ya después yo me quedo, si bien estoy contento con el resultado y con el juego en sí, me queda un saborcito de que con un tricitico más de definición, con un poquitico más lo ganábamos. No solo después del aretes, ¿no? No solo después del segundo del empate que Maca tuvo ahí para pegarle atrás, sino durante todo el partido creo que era un poquitico más de definición, un poquitico, una puntadita final y lo ganábamos, me parece a mí.
La del palo de
la del palo y la que sacó de Jordana y el desborde de Cataño que no llegó nadie.
Y hay un cabezazo sí, que fue Cataño, sí, que se fue por el palo a mano derecha del arco sur.
$100,000 ahí hubiéramos, porque acuérdense que la Copa Libertadores da $100,000, ¿no? ¿$100,000 por partido ganado es o más?
130 mil, creo que quedó.
No, pues pucha, imagínense, son casi 450 millones de pesos, a nadie le caen mal. Oiga, perdón aquí el paréntesis, Edu, ¿cómo es la vida? Andrés Murillo Segura llegó antier a Venezuela y ya hoy es titular con Caracas a esta hora frente a River, hermano.
Táchira, ¿no es?
Táchira, perdón, sí, tienes razón.
Oiga, por acá está Nelson Ocoró, dice, yo creo que poco a poco Millos está cogiendo su fútbol, saludos muchachos desde Nueva Jersey, buen trabajo. Por acá dice también Néstor Rodríguez Entertainment, desde YouTube, dice, felicidades, empate contra un gigante sudamericano, saludos desde Sherman Oaks, Gran Los Ángeles, vamos Millitos. Hernández y Moreno Paz se graduaron, nos dice por aquí Maca Azul. Edwin Giovanni Barbosa dice, desde Santander, vamos Mundo Millos, son unos cracks, gracias hermano por estar ahí, destacar al equipo embajador. David Moreno, para que entiendan la magnitud de lo que hicieron hoy Moreno Paz, Delvin y Hernández, el peor de la defensa fue Vargas, que de todas formas se jugó un partidazo, pero el error lo delata. Nicolás Ojeda desde Facebook dice, meterle toda la Libertadores, eso ya pelear un torneo colombiano donde nos pueden lesionar a uno, que siga jugando esa nómina contra el Fortaleza, o sea, la que jugó contra Fortaleza, cambiando a Montero por Diego Novoa y ya, por ahí uno o dos titulares y ya, y que lleguen lo más lejos que puedan en el torneo colombiano. Y desde Goldsboro, en Carolina del Norte, dice Natalia González, pregunta, Edu, ¿al fin sí puedes ir al próximo partido o no? ¿Es ahí donde metemos sonidos de grillos? Edu. Y ponemos la bola de heno esa que pasa por el desierto así. No puedo. Definitivamente el partido es el 11, el jueves, a las 5 de la tarde, creo, y yo el 11 a las 3 de la mañana estoy volando para Bogotá y de ahí para otro lado, entonces no voy a poder, pero como yo les dije aquí en ese momento, yo me sacrifico a los dioses del fútbol, ese es mi sacrificio, o sea, no poder ver a Millonarios estando aquí, pero para que todo salga bien y nos llevemos los tres puntos de la paz.
Edu, me faltó un par de comentarios. Uno, a mí la verdad, yo no veo esa falta tan clara, la verdad.
Yo en el borde del área también.
Y mucha gente dice que es afuera, sí.
Y lo otro es que no sé, o sea, ahí sí es una pregunta de reglamento, pero hasta donde yo me acordaba, o es roja o es penal, no ambas. La única forma de que sea ambas es que sea una falta por juego violento. Pero no entendí por qué pitaron penal y roja.
Y el VAR lo llamó, ¿no?
No, la verdad desde aquí no se vio que lo hubiera llamado. Y el otro comentario es que no sé si por ahí está, o no sé si tal vez no lo ha visto Edu o lo estaba dejando para más tardecito, pero por aquí está Pablo, para que no lo olvide.
No, es que no lo vi, es que en Restream Studio no veo quién está, hermano, discúlpeme. ¿Cómo anda, don Pablo?
Aquí estoy.
¿Cómo anda?
No, estaba muy contento, gracias por darme el paso.
No lo había visto, hermano, disculpe.
No, tranquilo, no pasa nada porque somos como el Espíritu Santo. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie nos ve. Así me dicen. Entonces, pero bueno, todas maneras, yo le iba a decir a usted, querido Edu, Juanse y Alvarito, que veo que también se conectó ahí, que hoy, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, fíjense, que hoy este empate con Flamengo huele a victoria y además con 10 hombres. Y además con un Flamengo que de verdad, que ustedes saben qué escena tengo, que me fastidió mucho ver caminando, literalmente caminando, a esos jugadores de Flamengo cuando iban 1-0 ganando y no veía a los de Millonarios que iban por el balón. Yo no entendía eso, eso me impactó. Pero bueno, Millonarios me parece que jugó mejor que Flamengo. No tuvimos la suerte que creo que nos merecíamos, porque como bien lo decían ustedes, porque lo vieron y como nosotros que lo vimos, esa jugada de cabezazo de Leo Palo y el rebote, que no lo hemos hablado, el rebote que le queda a
Larry.
Sí. Claro, que le da con la espinilla, ¿con qué le da? Le da con todo.
Sí, menos sí, es que le cayó ahí y le pegó en la espinilla.
Exacto, y creo que desajustó la plataforma de Karol G, y eso tendrán que estar revisando ahorita también ese pedazo del estadio. Pero de todas maneras me parece que Millonarios jugó incluso para tener mejor suerte que la que tuvo. Así es de que el empate con Flamengo es un buen resultado, dependiendo de cómo le vaya a Flamengo también con los otros dos, Palestino y con Bolívar, también de visitante. Entonces ahí es cuando creo que vamos a medir bien la importancia de este empate y de lo que logremos sacar nosotros en esa visita a La Paz, que va a ser brava. Pero me parece que hoy fue un buen partido, creo, y no sé si están de acuerdo conmigo, es el mejor partido que le he visto a Millonarios este semestre, y es el equipo de gala que tiene Gamero para esta Libertadores.
Aquí nos dice José Manuel Martínez Quijano desde YouTube: contra Bolívar firmo el empate y después ir a ganar a Chile. Juan Delgadillo, saludos familia azul, viendo la repetición, no fue penal. Ahí estamos viendo nosotros en la interna, estamos viendo una imagen, vamos a ver, estamos confirmando si la podemos poner aquí en el canal o no, donde se ve que la falta, de acuerdo a esa imagen que estamos viendo ahí, la falta es afuera. No sé si ya la pudo ver ahí Juanse, Alvarito, en el grupo, Pablo, para que ustedes van comentando qué están viendo, pero de acuerdo a esa imagen, hermano, la falta es afuera.
No, sí es falta, es afuera. Ahora, también una duda reglamentaria, porque es que yo no lo veo ni que lo agarre, como para decir, no, es que lo agarró afuera y lo soltó adentro y empezar a dudar. Si la falta es donde empieza, donde termina, pero es que ni siquiera lo agarra. Entonces, la verdad es que para mí, yo sigo dudando si es falta. Y si efectivamente es falta, pues ahí se ve que es afuera.
Sí, o sea, realmente.
Sí, es afuera.
A mí me parece que simplemente es una imprudencia. O sea, aunque usted sabe que eso se castiga también, ¿no? Pero me parece que fue una muy mala suerte de Larry. Muy mala suerte, porque me parece que se enreda. Fernando Alberto Giraldo Arango desde Facebook nos manda un saludo desde Bilbao en España, un abrazo fuerte, pues otro de vuelta para usted, Fernando, qué chévere que esté con nosotros por acá. Sí empezó afuera el empujón, dice Alex Pinto, fue imprudencia de Larry, pero fue afuera, complementa Alex Pinto. ¿Cómo ve el partido de Millos contra el equipo boliviano? Me pregunta por aquí Cessna Pilot, hace rato no lo leíamos, qué bueno leer a Cessna Pilot por acá. Pues hermano, como lo veníamos diciendo, Bolívar es un equipo que es muy, muy copero. Bolívar todos los años está acostumbrado a jugar Copa Libertadores.
Viene a jugar cuartos.
Exactamente. Sabe cómo jugar la Copa, sabe cómo sacar el provecho a la altura. En este momento, digamos que es uno de los equipos más importantes en Bolivia en lo que va en la tabla de esta primera fase del año, porque están partidos en dos grupos y bueno, eso es una cosa como lo de la Copa Argentina, más o menos. Entonces, pero es un equipo robusto, es un equipo que no es cualquier cosa. O sea, yo le decía la vez pasada, no creamos que porque es Bolívar y es el equipo boliviano y no sé qué, va a ser fácil. No, porque es un equipo que está acostumbrado a jugar copas. Mucho más que muchos equipos colombianos, incluido lógicamente Millonarios. Saludos desde Cota, alegría por el empate y perdonamos a Flamengo y no la metimos. Y para mí, esta era tiro libre y no penal ni roja para Larry Vázquez. Ese árbitro se la tiene velada. Millonarios dice Cevita sube. Un abrazo grande que también siempre lo vemos por aquí. Jonathan Páez nos pregunta que si hay rueda de prensa. Estamos esperando que nos confirmen por interno la producción, muchachos, si la tenemos o no. Si no, la encontrarán después, si es que podemos, por tema de derechos, en el canal. Freddy John, bendiciones a todos desde Pereira. Me parece con todo muy buen resultado y en la jugada a lo último Maca se enredó. Es cierto. ¿Dónde puedo ver la rueda de prensa del partido? La quiero ver, ayuda. Pregunta The Leak en YouTube. Bueno, vamos a estar pendientes a ver por dónde sale y si es que no la podemos pasar, les pasamos por aquí el dato. Australianito, hermano, hace rato no estaba por aquí. Lamel Blue, presente. Un abrazo grande para él y toda la gente de Australia. ¿A cuánto de altura está el equipo de Bolívar? Pregunta Edwin Azul Torres. La Paz, el estadio está, si mal no estoy, 3.882, algo así. Pero, mira, se aterriza en el Alto, que son casi 4.100. Y ahí baja. A ver, ¿cuánto ustedes que el Alto es una ciudad anexa a La Paz? Sino que ahí arriba está el aeropuerto internacional. Aterrizan en el Alto y tienen que bajar por una, haga de cuenta, como bajar de la Calera a Bogotá, más o menos así, bajan por una
circunvalación. El que juega en el Alto es Medellín, ¿no? El jueves. Ahí en
contra Always Ready.
Ahí está jugando Iron del Valle y va a dirigir, creo que Flavio Torres, ¿no? El que da aquí.
Ah, vea, pues. Sí. Iron del Valle en el Alto, que la ciudad del Alto, hermano, si le digo. Fea.
Allá nos iba a tocar jugar en la Sudamericana contra el Wizrey, pero no lo dejaron, ahora sí lo dejaron.
Sí. Oiga, mire, aquí Azul por siempre, mando un saludo, un abrazo de vuelta para usted. No pude estar en los últimos tres de tiempo por temas laborales y los que se vienen voy a estar también por fuera, pero bueno, aquí estoy. Edu ya ha ido a La Paz, ¿qué tal es ese cuento de la altura? Me pregunta Juan José Rodríguez. Sí, yo estuve en La Paz ahorita por trabajo el año pasado y estuve 2 días y es harto. Sobre todo, a mí me costó mucho trabajo dormir en la noche. Es horrible, es muy, muy feo. Yo me tomé unas pastillitas que venden acá, que son para lo que llaman acá el soroche, y eso ayuda un poquito. Me tomé un par de tacitas de mate de coca, que eso es como tomar té de manzanilla o lo que sea, pero de coca, y eso ayuda un poquito. Pero es jodido. La altura es jodida. O sea, usted camina, y lo que le digo, yo tengo 41 años, hago medianamente algo de ejercicio, pero es difícil, o sea, la altura es jodida. Cuando usted le agarra el dolor de cabeza, hermano, es jodido.
Lo que le recomiendan
a uno justamente es comer muy liviano. O sea, no dejar de comer, pero comer muy liviano. O sea, nada que usted se meta una tremenda pizza por la noche, chao, hermano, la pasa mal. Entonces, pero lógicamente nuestros jugadores no se van a meter una pizza con un litro de Coca-Cola como lo haría yo. Entonces, bueno. Azules noches, Edu había dejado mi mensaje de primeras, Azul por siempre. Un abrazo, hermano, por ahí ya le hemos saludado. Bueno, hermano, venga a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Por aquí alguien había escrito que en el 2006, Juanse, esa persona que creo que era Wilder Casas, decía en el 2006 estaba reportado en Data Crédito, dice el weón. Oiga, ¿en qué trabaja? Me preguntan por aquí. Bueno, yo estoy aquí trabajando con carros en la industria automotriz.
Oiga, sí, no, pues nada, hermano, pues preparar el partido de La Paz, pues por lo que lo escucho, y además que es que La Paz creo que nadie ha podido ganar, solo creo que un equipo colombiano, creo que el Medellín le ganó, pero sí. El resto, Bolívar tiene buen antecedente, ahora pues nada, Millonarios tiene que ir por lo suyo. Vamos a ver, estamos mirando en el tercer tiempo con Pablo la vez pasada, Edu, si la gente que juegue en La Paz le alcanza para venir a hacer escala, seguramente no todos, pero pues de pronto los que no tengan más minutos de hacer la escala en Bogotá y arrancar para Pasto. Yo lo veo difícil, pues porque obviamente usted juega en La Paz el jueves, tenían que venirse el viernes y volar el sábado o el mismo viernes a San Juan de Pasto, pero hermano, usted sabe que llegar a Pasto es bien jodido. Es un partido difícil. Vamos a ver.
Es que Pasto
ese tampoco. Doblete es duro.
Pasto tampoco es esa papita para el loro, ¿sí me entiende? Pasto.
Exactamente.
Yo creo que ahí tío Serpa debería desempolvar la billetera y pagar un charter, teniendo en cuenta que es la oportunidad de seguir peleando la liga, ¿no? De pronto no para ponerla titular allá, pero sí para tener más variantes ahí disponibles.
Sí. Oiga, mire, Edgar Rosso nos dice, siempre los veo, pero nunca los saludo, desde Fusagasugá. Una pregunta, ¿soy solo yo o no les parece que Maca con esa calidad que tiene debería patear más al arco? Sí, yo creo que Maca...
Creo que se enredó, hubo una que se enredó.
Sí. Pero a veces le pasa, yo creo que a Maca a veces le pasa que se quiere pasar de calidoso, y ojo, no de envidioso ni nada, sino de egoísta, sino que yo creo que él es un jugador tan sensible con el pie que a veces él está más enfocado de pronto en asistir que en anotar. Y sí creo yo que debería de pronto intentar meter un par de balones a ver qué pasa, Maca.
Sí, oiga, estoy de acuerdo.
Alguien estaba preguntándome por aquí en el chat qué jugadores referentes del Bolívar. Pues hay uno que es muy conocido, que estuvo en...
El Bolívar es del Citigroup, ¿cierto?
¿Cómo? Sí.
El Bolívar es del Citigroup.
Tienen es como no una es colaboración.
No es técnicamente, o sea, no es como todos los demás equipos que sí el City es propietario, sino es como otra figura, es como una asociación, como un convenio, no es necesariamente propietario, pero sí están haciendo muchas cosas, ellos están construyendo una ciudadela deportiva tremenda, allá también en La Paz, y están construyendo también, digamos que canchas y centros de alto desempeño, digamos, o centros de entrenamiento en otras ciudades, acá en Santa Cruz, por ejemplo, están construyendo. Aquí también hay una de River Camp, por ejemplo, acá en Santa Cruz. Francisco Acosta, el que llegó a Nacional, que no hizo
el
nada.
El chico.
Estrellaron Mercedes-Benz, le dio la vuelta, lo dejó patas arriba y creo que no hizo nada más. Ese es como tal vez uno de los más relevantes, pero cuando se pone la camiseta del Bolívar, el man le va bien. Y otro es Ramiro Vaca, que ese sí es un boliviano, que ese es muy bueno y ese, si mal no estoy, es selección boliviana. Al igual que Lampe, el arquero. Los dos arqueros de la selección boliviana son Lampe del Bolívar y el otro se me va el nombre ahorita, que es el arquero de Strongest. Los dos. Y se turnan muchas veces la titular de la selección boliviana. Entonces, hay otro que es muy bueno, que es Henry Vaca. Entonces, y Fernando Saucedo, que ese fue un jugador que estuvo en Strongest, ahora está en Bolívar. Y ese también es un tipo que es bueno. O sea, y Bruno Sabio, que es un brasileño. O sea, es un equipo que, lo que les digo, no hay que creerse que todo bien. Bolívar viene de... Le ganó a Oriente Petrolero 4-2, le ganó a Wilstermann 2-1, perdió el clásico con Strongest 2-1, le ganó a Wilstermann 2-1, viene bien este man. Viene bien.
No, es un equipo duro. Este jueves debutan con Palestino en Chile, ¿no? Toca ver ese partido, a ver cómo juegan sí, esos dos equipos.
El jueves a las 8 de la noche de acá, o sea, 7 de la noche de Colombia, Palestino Bolívar en Chile. Habrá que ver cómo es eso. Y ellos juegan el 4 y luego el 7, ellos sí tienen fecha. Ellos juegan okay. El 7 de abril visitando a San José.
Bien duro.
Duro. Que eso también.
Que contra nosotros.
Eso para ellos es la misma cosa. Bolívar, ir a Oruro es la misma cosa. Están en La Paz. Juegan. Y mire, juegan a las 3 de la tarde. 3 de la tarde en altura, hermano. Calcule.
¿A qué hora jugamos nosotros, Edu? ¿A las 5 de la tarde es ese partido el jueves? ¿Contra Bolívar?
A las 5 de la tarde, sí.
Ok. Bueno, duro, pero pues, hermano, a ver, acordemos que Millonarios no le fue bien en La Paz. Yo me acuerdo que Wilker sacó como 10 balones porque nos metió contra los palos Always Ready. Entonces, pues, hermano, es un partido que tiene que ser muy bien planteado. Si usted me apura, pues, si no se ponen los 3 puntos, yo firmo el empate.
O sea, completo. Es que, mire, yo creo que nosotros podríamos decir el empate en Bogotá, que de alguna u otra manera es un buen resultado. Sacarle usted un empate a Bolívar en La Paz sería un buen resultado. Y ganarle a Palestino en Bogotá, ahí estaremos hablando que haríamos 4 puntos, 3, ¿qué? No, perdón, 5 puntos. Ganándole 3 a Palestino y 2 empates, 3, 4, 5, 5 puntos de 9 en la primera ronda, no estaría nada mal. Esta vaina es como un cuadrangular. O sea, que uno quiere pasar primero, hace por ahí 11, 10, 11 puntos. Si nosotros estamos haciendo 5 en la primera y luego que nosotros hagamos respetar los 2 partidos de local que tendríamos contra Bolívar de local y, no, ya solamente nos quedaría uno, ¿no? Solamente con Bolívar de local. Sí. Ya tendríamos que ir a arañar un empate en Brasil. Creo que se puede, güey.
Sí, obviamente. Tocas asegurar los 2 que quedan acá y pues ganar los de Chile. Creo que esas son las cuentas que hay que hacer. Es que acuérdese que, por eso yo decía que Bolívar, y usted tiene razón, es un equipo copero. Yo me acuerdo que en cuartos ese equipo sacó al Paranaense y le metió como 3 goles allá en La Paz, Edu. Vaya y métele usted 3 goles, sí, o sea, nada, es muy difícil. Por eso digo que firmar un empate sería un buen resultado para Millonarios y sobre todo en el nivel que venimos. Y estos partidos son los que tienen que llenar de confianza al equipo. Y bueno, hermano, lo bueno es que son casi 8 días, un poquito más, de descanso que va a tener Millos. Va a tener casi 10 días de descanso para recuperar lesionados. Yo no sé si a Ginás le alcance, pero a todos estos que están medio entre algodones que se terminen de recuperar, creo que es importante tener la nómina completa por el doblete de partidos que se viene.
Es cierto. Oiga, bueno, ¿Pablo está por ahí o se fue o qué?
Debe estar rumbo a casa.
Creo que sí, creo que perdimos a Pablo.
Oye, bueno, lo de la hinchada bien, ¿no? 5 de la tarde, hermano, día laboral.
Venga, eso es impresionante, hermano. Y súmele otra. Yo sé que muchísima gente llega en transporte público, pero también hay mucha gente que llega en su vehículo particular. Y estuve leyendo que no había parqueaderos tampoco.
Nada.
Entonces, hermano, aplauso de pie para una cosa que ya no es novedad, pero para toda la gente que llegó al estadio, porque usted imagínese, para poder usted estar sentado a las 5 de la tarde...
Yo salí a las 3:30 del trabajo.
Usted tuvo que haber salido de su oficina, dependiendo obviamente de donde usted trabaje y lo que sea y cómo se mueva, pero póngale, está saliendo 3:30. 3:30, máximo 4. Güey. Entonces, sí. Nuevamente la hinchada se puso la camiseta de Millonarios literalmente y bien. Se llenó lo que se pudo, porque perdimos toda la bandeja sur... Ahí estuve en Oriental Sur la gente de Flamengo, que ojalá digamos que todo haya terminado bien para ellos y sobre todo que se tengan en cuenta que luego va a ir mucha gente mirarse a Brasil, entonces tiene que ser recíproco el buen trato. Así que yo creo que sí estuvo muy bien lo de la hinchada. Bueno, entonces, bien, por acá, bueno, estamos tratando de encontrar si se puede o no se puede poner la rueda de prensa, ya vamos a ver más adelante cómo anda eso. Por acá terminamos de saludar a la gente. Muchachos, a Bolívar se le puede ganar, juegan Copa, pero la gran mayoría de veces se van rápido, dice Roberto Niño. Señores, se supone que según la IFAB, si es penal, no puede ser roja, así sea el último hombre, o falta penal. ¿Qué pasó ahí? Pregunta Cristian Kent. Vamos a estar revisando, sobre todo esas cuentas que hacen análisis arbitrales, porque sí es buena pregunta, la verdad. Yo también me quedé como con la cosa, Juanse, hermano, al fin que, ¿sí? Si es el triple castigo o lo que sea. Venga, a ver, aquí había una cuenta. Aquí está, que se llama el Bar Central. Venga,
el Bar Central. Sí. Se estaba viendo.
Mire, aquí está. Vamos a leer. Le damos el respectivo crédito a esta cuenta que se llama el Bar Central, Andrés, @elbarcentral. Y dice, ¿por qué fue roja el penal cometido por Vázquez? Entonces dice, cuando el infractor no tiene intención de disputar el balón, sino que agarra, empuja al adversario, es roja, así sea penal. Si comete penal, pero se demuestra que intentó jugar la pelota, se procede entonces con la amarilla. Eso es la primera parte, digamos, de lo que explica de por qué la roja. Entonces, claro, queda claro, ¿no? No quiso jugar la pelota, entonces se entiende como que simplemente lo quiso bajar. Ahora, la segunda parte de su trino dice, en cuanto al lugar donde se da la falta, dice, debo decir que también me quedaron muchas dudas. El contacto sobre el jugador de Flamengo se produce afuera. Al menos es lo que hace, es... El contacto sobre el jugador de Flamengo se produce afuera, al menos el que lo hace caer, el contacto. Luego es muy difícil determinar si cuando va trastabillando lo empuja también ya estando adentro. Entonces, bueno, queda claro por qué es roja y sí quedan las dudas de si fue adentro o fue afuera. Para mí es afuera. Lo que pasa es que si lo empieza a agarrar afuera, pero se termina cayendo adentro y dentro de ese lapso de tiempo está la sujeción, o sea, todavía lo tiene agarrado, no hay nada que hacer.
De acuerdo.
Pero pues ahí sí, pero creo que nos queda clarísimo el tema de la roja. Creo que queda claro.
Es que sabe que creo yo que la duda es no la roja, porque la roja está clarísimo que era roja, pero sí dónde fue la falta. Y yo viendo la repetición y casi que cuadro a cuadro, me da la impresión de que es antes de que entre al área y el tipo claramente a rascadeta se deja caer, o sea, se pega una piscineada, pero impresionante, apenas siente el contacto con Lar.
Sí, puede ser. Sí, sí.
Pero
sí.
Va a ser debatible, claramente va a ser una jugada debatible. Porque...
Y además que usted sabe que a un brasileño no le van a revisar el VAR. Si esto hubiera sido al revés, si es Millonarios el que recibe la falta.
Edu.
No tengo claro, pruebas, pero tampoco dudas que ese sí van, lo revisan, hermano, y hasta le piden el RH del perro
Pero además imagínense que la memoria de Mechu decía que este mismo árbitro y contra el otro equipo brasilero, recuérdeme, Fluminense,
sí.
También nos pitó un penal igualito, o sea, pasó algo muy parecido. No sé si fue a Osa, no me acuerdo a quién fue.
No, expulsó a Sosa.
A Sosa
con Fluminense. Pues.
Y nos pitó un penal a favor.
Yo no alcancé a llegar, yo me acuerdo que yo llegué justamente corriendo de la oficina, no alcancé a llegar a ver el gol de Sosa y luego sí me evitó el papel. Me acuerdo que yo no alcancé a llegar al estadio, cuando entré ya, chao. Hoy Millos jugó bien, Larry la embarró en el área, nunca se debe exponer al grupo de las faltas, dice Noemí Vivas desde YouTube, un abrazo para Noemí. David Forero González nos recuerda aquí que el DT de Bolívar es Flavio Robato, que fue el asistente.
Sí, señor.
Nos toca arañar puntos afuera y recuperar los puntos perdidos hoy, dice Azul por siempre. Strongest le va ganando a Gremio, dice por acá José Santana. Ve para que vea. Para que vea que Strongest es otro equipo de los coperos de acá. ¿Sí? Aquí estoy viendo justamente la tabla esta que les estaba yo diciendo, porque aquí no son dos grupos, son cuatro grupos en los que tienen dividido la apertura acá en Bolivia. Bolívar hace parte del grupo D, que comparte con San José, con Oriente Petrolero de Santa Cruz y con Wilstermann de Cochabamba. Bolívar ha jugado 7 partidos, ganó 5, empató 1, perdió 1, 18 goles a favor, 11 en contra, 16 puntos. Y le lleva 8 al segundo, que es San José, que ha ganado 2 partidos solamente, empatado 2 y perdió 3. Entonces Bolívar en su grupo en el torneo local, mandando la
paz.
Señor.
pregunta, el partido entre Palestino y Bolívar, ¿dónde se juega el primer partido de ellos?
Chile.
Sí.
Ah, sí. Bueno, eso puede quedar empatado, ¿no?
Puede, sí, ojalá. Y claro, y vea, y viendo la sumatoria de todo, de los otros grupos, Bolívar es el mejor de todos. El mejor de todos. O sea, Bolívar es el mejor equipo en este momento en Bolivia con 16 puntos, porque en el otro grupo está San Antonio, que yo no tengo ni idea de ese equipo dónde es. Tiene 14 puntos, está de primero. En el grupo B, el otro que está de primero, Nacional Potosí, con 14 puntos. En el grupo C, Universitario de Vinto, es de Cochabamba, creo, 11 puntos. Y como les decía, Bolívar 16. Entonces, sumando los cuatro grupos, los 16 equipos que juegan en Bolivia, en este momento Bolívar es el mejor equipo en el campeonato local. Entonces, pues, eso es un dato no menor porque vienen con un ritmo. El mismo de Yabú pasó igual que con Eduardo Sosa, extraño, dice Azul por siempre. Bolívar es muy bueno allá en La Paz, dice Oscar Delgado. Strongest va ganando. Ah, listo. Uf, Lampe ya es viejito, jeje, dice. Sí, sí, el hombre ya es. Ya
Lampe era el de Always Ready cuando nos tocó la llave con ellos en Sudamericana. Sí,
y también creo que estuvo ahorita antes de llegar al Bolívar de regreso, que el regreso fue en el 22. Él
y Lampe, ayer. Oiga, y Lampe creo que tapó cuando vino Oruro acá. Imagínese, el man ya es. Ya tiene sus años.
Sí, 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 sí. Sí, venga a ver, venga, investiguemos eso, a ver ese
hombre. Oiga, pero volviendo a este partido, y no sé si ustedes están de acuerdo, pero este partido era completamente ganable.
Al total.
Campeonato. Claro, es que ganable. Mire, pero vea, si lo hablamos antes de, yo creo que por más que uno sea hincha de Millos y súper optimista y el cuento, pues uno sabe realmente contra quién se va a enfrentar. Entonces, decir que uno, antes de, por lo menos yo, decirle que antes del partido yo le firmaba un triunfo de Millonarios, probablemente no. Por más de que mi fe y mis ganas de hincha lo dijera, pues probablemente no le he firmado un triunfo de Millonarios. Sí tenía obviamente la fe de que algo irracional pasara. Pero ya ahorita que vemos cómo se vio el partido, yo sí creo, muchachos, que al final termina un empate sabiendo a poco. Es bueno,
claro.
Por 10, pero un 11 contra 11. Si esto hubiera sido el empate, ya le tiro la pregunta a ustedes, muchachos, y a toda la gente que está conectada. Si el equipo termina jugando con 11... y el resultado es el mismo, el empate, ¿habría sido igual de bueno como es ahorita? ¿O ahí sí habríamos quedado emberracados?
Y hermano.
Eso, es que tantas...
No, pero totalmente de acuerdo que es el mismo empate, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Me parece mejor esto que pasó. Un poquito, pues, porque estábamos con 10 hombres. O sea, esto muestra que Millonarios... Es que, ¿sabe qué me impresionó? La rapidez con que Gamero reorganizó el equipo. De una. O sea, lo reorganizó de una con la expulsión de Larry. De una. Y esa reacción fue buena. Y el cambio fue ofensivo de una. O sea, Gamero dijo, este partido no lo pierdo ni por el Chiras. Además, no estaba perdible. Entonces, con 10 o con 11, me parece que sacarle un empate a Flamengo en Bogotá, de todas maneras, es positivo.
¿Usted,
Juanse,
qué opina?
Sí, o sea, es que, hombre, con 11, sobre todo por el primer tiempo, es que el primer tiempo era por lo menos para irse ganando 1-0. Y en la transmisión lo decían, Millonarios dejó pasar un primer bus. Porque si
y la
usted
que
meterle,
sacó Montero, ¿no?
Claro, 2-1. Es que meterle 13 tiros a ese equipo que vale 6 veces más que usted y que es candidato a la Copa no es fácil. O sea, jugarle a ese equipo, por más de que usted sea local, creo que si hubiera... sido con sabor a derrota, vuelvo y le digo, por más que Flamengo tuvo para mí tres claras, la que saca Montero, como dice Pablo, una que estos manes mandan, pero mejor dicho, le pega
esa,
muy por debajo del balón.
Esa fue la más clara, esa que votaron,
uy,
que
sí, quedaron,
como quedaron
de frente al arco.
Que le pega la bota.
Al minuto 4, esa, ¿no? La primera, primera que hubo.
Que sí, claro. Fue despuesito del tiro desviado de Leo Castro, que también fue muy rápido, ese primer tiro fue muy rápido.
Exacto, pero finalizando el segundo tiempo fue la única opción que tuvieron en el segundo tiempo, además del penalti, nada más. Entonces a mí sí me hubiera quedado como ese sinsabor si hubiéramos quedado con 11 hombres y el partido igual, la verdad.
Completamente. ¿Y usted, don Álvaro, qué opina, hermano? Si hubiera sido el empate 1-1, 11 contra 11, ¿sería igual de bueno o estaríamos quemando la casa?
No, pues no tanto quemando la casa, pero sí pensando en que dejamos pasar una buena chance. O sea, porque en el previo del partido de pronto uno dice, bueno, un empate sirve porque es un equipo con una nómina muy, muy, muy superior y sacar un empate era valioso. Pero por el trámite del partido, cambiando esa variable de habernos quedado con uno menos, yo sí hubiera quedado un poquito aburrido pensando que tuvimos una buena chance de ganarlo. Y bueno, digamos que ese es un hubiera sido, ¿no? La realidad es que estuvimos muy cerca de perderlo. Sí. Las circunstancias eran para que lo hubiéramos perdido totalmente, porque es que con uno menos es muy difícil y frente a un rival de estos es todavía más difícil y el punto vale oro. Bajo esas circunstancias, el punto que hubiera podido ser aburridor antes de esa jugada, después de esa jugada es oro puro.
Sí. Ahora, Edu, mire esta. Íbamos 0-0, sí, con más acciones claras a favor de Millonarios. ¿Qué pasa? Que llegamos al penal, nos quitan uno y quedamos, o sea, esa es la moñona negativa, ¿no? Le digo,
Brogui.
Moñona negativa. Penal, roja y gol.
¿No? Gol. Sí.
Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Millonarios no hubiera cometido esa falla? De pronto entran los y pasa algo, hubiéramos ganado. Entonces, si no hubiéramos cometido ese error, esa falla, porque es que ¿cuántas veces nos llegó Flamengo realmente en el segundo tiempo? En la primera la tengo clara, pero en la segunda, entonces me parece que en ese orden de ideas, cuando no se hubiéramos mantenido el cero, ¿cierto? No hubiera habido penal. El perder un jugador es lo que nos hace la moñona negativa y el empate llega porque yo creo que hubo mucho corazón también y mucha gana. O sea, es que había mucha presión positiva en el estadio.
Ahora, de acuerdo. Y la otra cosa también, Juanse, es que es roja directa, ¿no? Eso no es un dato menor tampoco.
Sí, de acuerdo. Sí, por eso vamos a ver cuánto le meten. Yo creo que pues le meterán, no sé si una, bueno, igual no necesariamente siempre son dos, tocará ver el comité de la Conmebol después de esta fecha.
Lo que oiga, está claro es que la arriba contra Pasto.
Ah, oiga, claro, es a las 6 de la tarde el partido, aquí estoy viendo, el jueves el partido es a las 6 de la tarde, hora de La Paz. O sea, 5 de la tarde de Bogotá. Aquí es una hora.
Vea lo que dice Gamero, Edu. Gamero está hablando esta hora. Ahí igual en X estamos transcribiendo la rueda para los que quieran ir leyendo. Dice Gamero, dice, la idea es viajar el lunes en la noche, entrenar martes por la tarde, miércoles por la mañana y viajar a La Paz el miércoles para jugar el jueves. Yo no sé a dónde viajarán.
Ay, hermano, tú vas a estar en Santa Cruz, hermano.
Claro, entonces puedo ir a verlos.
A ver, venga, repíteme, haz el favor.
Foto. Selfie, Edu.
Dice,
¡Ay, amigos!
La
idea, mira, ya no se queda con nada.
Yo no sé a dónde más viajarán, sí. Yo me acuerdo que cuando fue contra Oruro, entrenaron allá en ¿cómo se dice? En Oruro, ¿no? Sí, Oruro y Alguirre entrenaron primero en Santa Cruz y claro, viajaron allá internos.
Gamero va a ir a ganarse esos 3 puntos a La Paz.
Porque es que vea, exacto, usted, lo que yo le decía, vuelos directos hay desde Bogotá, que es el que uso yo, Bogotá-Santa Cruz directo por la aerolínea roja que antes era chévere. Ese vuelo es saliendo de Bogotá a las 9:15 de la noche. O sea, aterrizando acá en Santa Cruz más o menos una pasadita, casi 2 de la mañana. Entonces, seguramente si vienen, vendrán aquí a... O sea, si es así como lo está planteando Gamero, venga a ver dónde está. Venga, yo leo aquí lo que decía Juanse. Entonces, porque si es así, y vamos a preguntarle entonces al equipo de prensa de Millonarios, porque si es así, si ellos vienen acá... Seguramente se van
pero
a quedar.
Pero no suena muy lógico que lleguen a un sitio de tierra caliente para.
No, es que así es como se juega en la altura.
Así es como juega, yo me acuerdo. Es,
o usted pero llegar el mismo día, casi que al mismo, o sea, 10 minutos antes de jugar, pues, o estar en una ciudad que no es de altura y.
En llano.
A seminarios y volar de aquí para La Paz. Eso es lo que puede llegar a ser. Entonces, oiga, ¿dónde está ese trino?
Bueno, oh, ahí lo.
Así entonces sí tiene sentido lo que ustedes están diciendo. Tiene todo sentido que lleguen a Santa Cruz.
Y seguramente no te eduque, van a ir donde entrena Oriente Petrolero, que siempre les presta ahí las instalaciones.
Puede ser, porque eso es, si se queda, bueno, acá digamos que hay buenos hoteles, pueden quedarse en el Marriott, que queda aquí muy cerca. Bueno, otro que se llama Los Tajíos, que me queda aquí a la vuelta de la casa, más o menos. ¿Ve? La vida no se queda con nada, hermano, al que le van a dar le guardan. Vamos a ver, ojalá. Ahora es que lleguen a Oruro, weón. Puta madre.
No creo. No, Santa Cruz es como la segunda ciudad allá, ¿no?
Realmente es la ciudad más importante, Santa Cruz. O sea, sí. La Paz es la sede de gobierno, porque la gente a veces cree que la capital de Bolivia es La Paz. La capital de Bolivia es Sucre. Para la gente que no sabía. Un dato que nadie piensa, pero ahí se los tiro. La capital de Bolivia es Sucre. Si algún día quieren jugar con alguien una apuesta, hermano, y quieren ganar algo fijo, pregúntele cuál es la capital de La Paz, de Bolivia.
Es como la capital de Australia, que todo el mundo dice Sydney.
Eso.
No es Sydney.
Entonces, si ustedes quieren ganarle una apuesta fácil a alguien, pregúntele por la capital de Bolivia. La gente le va a decir La Paz y usted le va a decir no, es Sucre. Y van a ganar. Porque La Paz es la sede de gobierno. Es donde está la casa presidencial, el presidente y todo. Pero la capital es Sucre. Pero Santa Cruz, digamos que es la ciudad más grande y más desarrollada, donde hay, digamos que toda la parte empresarial corporativa, digamos que es digamos que la puerta de entrada de aeropuerto internacional, casi todos los vuelos llegan por acá y casi todos salen por acá, La Paz lógicamente también, pero en menor medida. Pero la ciudad, digamos que a nivel comercial, más importante es Santa Cruz. La gente que es de Bolivia, que quiere buscar oportunidades, se viene para Santa Cruz, ya que hay un montón de extranjeros.
Claro, es muy industrial.
Vea, muy industrial, exactamente. Sí, mire, aquí dice Gamero, la idea es viajar lunes en la noche, entrenar martes por la tarde, miércoles por la mañana y viajamos a La Paz el miércoles para jugar el jueves. O sea, van a pasar la noche del miércoles en La Paz. Uy, yo no me la jugaría así. Pero bueno, ellos saben cómo es la cosa. Pero si van a estar acá, entrenar martes por la tarde, miércoles por la mañana, o sea, martes en la tarde, miércoles por la mañana, o sea, yo tendría el chancecito de pronto de hacer ahí un cubrimiento para Mondomillos, otra vez.
Bueno, oiga, dice Alvarito, muchachos, y la parte técnica, que el tema por derechos de la rueda de prensa en Conmebol es un poquito complejo pasarlo en vivo, sin embargo, pues, una vez la liberen, en este momento ya sacando la Gamero, la publicaremos, entonces es para que estén pendientes de nuestras redes. Entonces yo creo que, muchachos, 8 de la noche, ir con mensajes de cierre y ya.
Me gusta.
También para que nuestro
vámonos con mensajes de cierre.
Pueda salir para la casa.
Yo les voy a hacer una pregunta para que lo amarren a su cierre, a su mensaje de cierre. ¿Ustedes cómo creen que queda Gamero después de este partido?
Uy, queda con una preocupación bonita, a ver a quién manda La Paz. ¿Quién manda Paz? Bueno, yo creo que la prioridad es La Paz, pero yo creo que un par de jugadores sí va a ser importante. Que intenten hacer la hazaña, Pablo, de venirse acá y lograr llegar a Pasto. Sí, hombre, sí, todavía estamos vivos en la liga, pero yo creo que queda esperanzado, pero con una preocupación importante de cara a ver cómo distribuye esos equipos.
Yo creo que Gamero, y yo creo que muchos, digamos que yo quedo así, por lo menos particularmente, y es que se le vio un segundo aire a este Millonarios, se le vio mucho mejor en este debut en Copa de lo que tal vez muchos estamos esperando por el momento actual del equipo azul. Creo yo que el 3-1 contra Santa Fe nos llenó de aire, nos llenó de vida, y creo yo que Gamero puede quedar convencido de que puede clasificar octavos de final. Aunque acuérdense, muchachos, y aquí hay que llamarnos a todos a la calma, y empiezo por mí, de mí para mí este mensaje, pero acuérdense cómo empezamos la Sudamericana pasada, que le metimos tres a Defensa y Justicia y todo el cuento, y al final terminamos por fuera. Pero creo yo que es un buen inicio. Y Gamero, yo no sé qué tan preocupado pueda llegar a quedar. Yo creo que más bien puede llegar a quedar como con la claridad de que si le apuesta a la Libertadores puede ser una buena clasificación. Y ya nos dimos cuenta que el equipo que puso contra Fortaleza no estuvo ajeno al reto. Juan José Rodríguez dice, datazo, con razón me rajé en el ICFES. Y por acá dice la
capital. Era la única pregunta que le habían hecho.
Sí. Francisco Acero dice, la capital de Bolivia es Sucre, datazo, y luego que el fútbol no enseña, dice por aquí Francisco. Y José Manuel Martínez Quijano dice, ¿qué? Aprendí más de geografía en Mundomillos que en el colegio, grande mi embajador. Y luego por acá dicen que si Sucre acaso no queda en Sincelejo. Sí, un poquito lejos, pero todo bien. Bueno, muchachos, nada, don Álvaro Prieto, su mensaje de cierre, por favor, y consideraciones finales de este 1-1 en el Campín, jugando con 10, quitando el invicto de 1.325 minutos al arquero de Flamengo y callando muchas boquitas.
Sí, tal cual. Yo creo que es esperanzador el nivel mostrado hoy. Y partiendo desde las individualidades que era nuestro talón de Aquiles, lo que habíamos visto de este Millos hasta el partido contra Santa Fe eran unas individualidades muy, muy, muy bajitas de varios jugadores, y creo que en ese partido contra Santa Fe se vio mejora, y hoy creo que se vio todavía más mejora. Creo que contra Fortaleza pues no jugaron los mismos, jugó Dani, que jugó muy bien, y pues Emerson, que hizo una buena jugada también, y hoy demuestran que también están mejorando. Entonces creo que esa es la esperanza, y yo creo que esa es la tranquilidad, entre comillas, que debe tener Gamero, que por fin el equipo está saliendo de ese bache, más allá del bache de resultados, el bache futbolístico en el que estábamos, y que lo que viene pues seguramente es bien retador, pero si mantenemos el crecimiento en el nivel, creo que podemos ilusionarnos con más argumentos que simplemente los que da el hecho de que este deporte sea tan impredecible. Creo que ya nos da un poquito más de argumentos para pensar que sí podemos hacer una buena Copa Libertadores, donde seguramente va a ser la prioridad, pero eso no significa que en Liga el equipo que se ponga, así pongamos la sub-20, eso no quiere decir que no tengamos que salir a Pasto a ganar y a traer esos puntos. El que pongan allá tiene que tener la responsabilidad de sacar esos 3 puntos porque los necesitamos para seguir peleando la Liga. Y si clasificamos a la Liga, porque hay gente, veo algunos chats asustados que porque si clasificamos jugamos 9 partidos en mayo, pues lo jugamos, y si nos toca jugarlos con la sub-20 también los jugamos con la sub-20, pero nosotros tenemos que salir a ganar siempre con esa responsabilidad, esa intención, no por el hecho de estar en Copa Libertadores y que de pronto juguemos con suplentes, entonces tienen permitido de pronto no hacer todo lo posible por ganar. Ya esto es fútbol y seguramente el rival también juega, y si lo perdemos, que lo perdamos jugando, pero si vamos a Pasto, que el que juegue, se la juegue toda por ganar. Pero bueno, el siguiente partido es en Bolívar, y yo tengo esa sensación y esa esperanza que los dos que siguen, que son 2 de visitante, Bolívar y después Santiago, ahí podamos sacar unos puntos que nos dejen cerquita de clasificar, de rematar esa clasificación acá en Bogotá.
Oiga, Juliet Roa, YMFC, dice aquí desde Facebook, ya gané mi apuesta, gracias, la apuesta de la capital. Bien, hermano, yo les dije, apuesten eso y siempre van a ganar. Desde Port Charlotte, en Florida, tenemos equipo para pelear un lugar muy alto en la Libertadores. Gracias por la transmisión, nos dice Jorge Hernández desde YouTube. Y Cristian Rodríguez dice, yo creo que lo mejor es concentrarse en la Copa, ya la Liga complicada. Pablo Salgado, hermano, ya tiró su mensaje de cierre, ya no me acuerdo, ya estoy senil.
Pues aquí estoy todavía esperando la gran oportunidad.
Hermano, se la paso ahí de taquito, hermano. Tírelo.
Muchísimas gracias, señoras y señores. Empezó el torneo más importante de nuestro continente, la Copa Libertadores de América, de clubes, quiero decir. Y nos tocó contra uno de los, yo creo, y estoy casi seguro, de los candidatos a ganarse la Copa Libertadores de América. Y hoy Millonarios se jugó el mejor partido que le he visto en el semestre. Este me parece que es el equipo de gala que tiene Gamero. Gamero hoy puso a los 11 jugadores que mejor estaban en el plantel. Y mire, exceptuando a Ginás y a Vanguero, creo que estuvo Hernández, estuvo a la altura, y me parece que estuvo a la altura también Moreno Paz. 2 jugadores que por algo jugaron hoy en este partido, de lo que significaba este partido para Millonarios y para las aspiraciones en este torneo internacional. El empate contra uno de los grandes favoritos y candidatos para ganarse la Libertadores no es nada malo. Obviamente hubiéramos querido ganar, y viendo el partido, como lo dijo Edu, era un partido totalmente ganable. ¿Por qué? Porque Millonarios se acordó del proceso, porque Millonarios de verdad tiene una hinchada impresionante, un marco increíble, y eso hacía parte del conjunto como para pensar en que podíamos ganarle hoy a Flamengo, ya viendo las cosas como pasaron en el partido. Los otros equipos también van a tener que jugar contra Flamengo, vamos a ver cómo nos va. Ojalá Gamero, que nunca piensa salir un partido a defenderse, ojalá lo piense con estrategia y cuadre con estrategia el partido que viene contra Bolívar, porque qué tal que nos vengamos con 3 puntos de altura, sería una maravilla, porque después vamos a jugar contra Pasto, después viene lo que ya sabemos. Pero me parece que este equipo levantó el nivel. Este equipo se le nota que estaba esperando este torneo, que empezara este torneo, este partido, salió a ganarlo Millonarios, a presionar desde arriba, y nos deja una muy buena sensación a todos. Yo pienso que hoy, más allá del empate, quedamos tranquilos con el nivel que nos muestran los jugadores en este partido en especial. Entonces, eso nos abre una luz de posibilidades. Ojalá que sigamos avanzando en la Libertadores, y que ojalá se nos haga el milagrito de entrar en la Liga. Porque yo le digo una cosa, muchachos, donde Millonarios se cuele dentro de los 8, vamos a pelear por el título también. Entonces, hay que jugar todos los partidos, y tenemos una muy buena cantera. Fíjese este Johan Hernández, 18 años, 5.º partido de titular. Y miren la calidad, o sea, Millonarios tiene una cantera muy buena. Entonces, me parece que hoy la invitación es otra vez a creer en este equipo, y que el milagrito para entrar a los 8 se nos dé, porque vamos a pelear también el título. Y la Libertadores empezó bien para Millonarios, vamos a ver cómo les va a los otros equipos. Hay que ver ese partido Bolívar y Palestino para saber también cómo está el nivel de ellos en ese inicio de la Libertadores. Pero mi sensación es buena, voy a dormir tranquilo, porque Millonarios, hoy vi un buen Millonarios, vi una muy buena cara, y eso de verdad que me da fe y me da ilusión. de este equipo Azilá. Así que les mando a todos un abrazo y ese es mi mensaje positivo.
Bien, hermano, muchas gracias. Juanse, Juan Sebastián, hermano, su mensaje de cierre para irnos a descansar.
No, hombre, rápidamente, pues empieza un tercer ciclo en la Libertadores en la época de azul y blanco. Creo que la responsabilidad de hacer una mejor presentación de las dos anteriores que no fueron muy buenas y sobre todo de sacar la cara por Colombia, porque solamente somos dos equipos, Millos y Junior, en esta versión. Entonces, hombre, se arranca con pie derecho, lo importante era sumar, se sumó un equipo difícil. Bien, 12 días casi le quedan a Millonarios de descanso. Si bien el domingo no hay fecha, acuérdense, en 7:30 p.m. por canal RTVC.
Ay, sí, señor.
El del mejor equipo del mundo. Hoy fue el preestreno, estuvieron allá Alvarito, estuvo Pablo. Bastante información y recolectaron para que la vean en nuestras redes. Y de verdad, hermano, miren el nivel de equipo que llegó a ser Millonarios en esa época. Entonces, plan para el domingo a las 7:30 p.m, péguense al televisor ahí por el canal institucional. Creo que va este documental y después por la página web que hay colgado. Nada, hermano, nos vemos durante la semana en el postpartido, en todas las información que solemos sacar. Y pendientes, acuérdense que hay una nueva polla para los que no se han inscrito, los que le acierten a los resultados y goles de los Libertadores de Millos. Van a poder ganar un abono para el segundo semestre, entonces invitadísimos allá que se inscriban.
Quiero agregarles algo sobre el documental cuando usted termine, Juanse.
Dele. Y nada, hermano, con toda Millonarios a recuperar los lesionados, a recuperar a Llenas y, hombre, seguimos vivos en los dos torneos. Ya después del partido con Bolívar y con Pasto lo haremos, pero por ahora hay chance en ambos frentes. Un saludo para todos y gracias. Dele, Pablo.
Les iba a decir que el documental, de verdad que hay que verlo. Es una obligación como hinchas de Millos, pero además como hinchas del fútbol en este país. Y es, les voy a decir una cosa, a mí de verdad me tocó unas vibras muy fuertes y me sensibilicé muchísimo con el documental, porque es, y usted va a llorar, marica. O sea, yo...
Seguro.
Usted va a llorar y le voy a decir por qué. Porque queda una vez más demostrado que en este país estamos diseñados para hacer cosas grandes, cosas como de mentiras, como lo que hacía Gabo con ese realismo mágico. Esas sí. Vainas solo pasan en este país. Y ese Millonarios del Dorado, mi esposa fue conmigo y me decía, pero ¿cómo así? ¿Cuántos colombianos había? Yo dije, pues uno, porque básicamente era como la selección de Argentina y el Cobo Zuluaga, pues era el único jugador de Colombia que estaba ahí. Pero el protagonista principal es el señor, para mí, senior. Y cómo logró armar una empresa muy impresionante a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, una vaina de lo que somos capaces los colombianos. O sea, los colombianos somos capaces de hacer vainas así, como de mentiras, como apoteósicas. Y por eso creo que hay que verlo, porque toca fibras y vas a vibrar de la emoción, porque es de verdad un documental muy bien hecho, muy bien producido y súper recomendado, muchachos.
Súper, felicidades a Mauricio y a Felipe y a todo su equipo, que de verdad, muy buen trabajo.
Sí, señor, tal cual. Oiga, vea, ya para ir cerrando yo también, Cessna Pilot escribe por acá, Edu, me gané una dona. Mi esposa dijo que la capital era La Paz, gracias. Se los dije, vean. Se los dije. Bueno, yo cierro con este mensaje, me encuentro aquí un trino de una... entenderé yo que esto puede ser periodista de GE Globo en Brasil, Leticia Márquez, @soyiLeticia, que estaba en el Campín seguramente, y dice: los fanáticos de Millonarios no paran de cantar ni un minuto, el estadio es genial, hay mucha fiesta por aquí, dice ella, de lo que fue el estadio del Campín hoy en la tarde noche bogotana. Un abrazo grandísimo para todos los que se conectaron, gracias por estar siempre ahí en estas noches de Copa, siempre es muy lindo poder compartir estas gestas del equipo azul y blanco de nuestro corazón, así que sigamos siempre ahí. Yo voy a hacer una confesión, mi esposa iba saliendo de su trabajo, me llama y me dice, bueno, ¿cómo vamos? Y le digo, vamos perdiendo 1-0 y tenemos uno menos, y yo estaba así medio como, ¿qué vamos a perder? Y me dice, no, señor, nosotros no somos así hasta el final, acuérdese, me decía ella, los partidos se ganan y se pierden hasta el minuto.
Vamos.
Hermano, me la dijo así y yo como que bueno, y vea, hermano.
No entiendo.
Tenía razón.
O sea, ya no cogió un avión y se vino aquí a estar con su señora tan bonita.
Sí, señor, ya voy a estar la semana entrante por allá.
Un abrazo a su señora, porque esa es la mentalidad que tenemos que tener siempre los colombianos, es que estamos hechos para grandes cosas. Y
es
nada,
cierto, es verdad, no se arrugó millonario.
Nada de esto nos puede, no nos podemos arrodillar. Por eso me dolió ver cómo caminaban estos hijos de madres brasileños y estábamos como con miedo, como no sabíamos si atacarlos o no. Y eso no lo podemos permitir, estamos hechos para grandes cosas.
Es cierto, así que bueno, yo le mando un abrazo grande a todo el mundo y hablando de ese tema de los colombianos, cuando uno está por fuera se siente más. Mire que pasé por un café libro, donde ahora voy a veces a tomar café y leer un rato, y me encontré con el libro de García Márquez, el nuevo, en agosto nos vemos. Viejo, y usted no sabe lo que sentí yo ahí. Yo dije, miércoles, eso es como que la tierra, como que lo voltea a mirar a uno y le pica el ojo la bandera de Colombia, hermano. Fue muy, muy bonito. Así que bueno, gracias por estar siempre ahí. No se desconecten de todo el contenido postpartido de Mundo Millos. Ustedes ya saben que estamos en todos lados siempre y en la Copa Libertadores no va a ser la excepción. Vamos a confirmar porque si efectivamente el equipo viaja para Santa Cruz de la Sierra, como todo parecería indicar, pues aquí vamos a hacer el cubrimiento respectivo. Aquí alguien decía que lo reciba yo en mi apartamento, hermano, esto es un apartamento de 2x2, entonces no entramos, escasamente entro yo. Pero bueno, así que estén todos muy atentos. Este fue el tercer tiempo del Millonarios 1, Flamengo 1 en la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2024, siendo las 8:18 de la noche. Les mandamos un abrazo gigante. Y no se les olvide, más que nunca, hoy, que no hay nada más lindo que ser hincha de Millonarios. Un abrazo grande para todos y aguanten los millos, carajo. Chao, chao.